Gracias a Ismael y a José María por la presentación. Al hablar de educación en un contexto como este, me viene a la memoria una anécdota de un campesino vasco que ve a un amigo suyo salir de la iglesia y le pregunta: «Hola, Chomín, ¿de dónde vienes?». «Pues de aquí, de la iglesia, de oír hablar el cura». «¿Y de qué ha hablado?». «Pues ha hablado de Dios». «¿Y qué ha dicho?». «Pues parecía partidario». Bueno, sin duda alguna, todos somos partidarios. Pero esto de que somos todos partidarios nos ha metido en un discurso educativo, retórico, lleno de afirmaciones muy globales. Lo más importante de todo es la educación, que no se lo cree nadie. En España no interesa a nadie la educación, como dicen todas las encuestas que hace el CIS, que aparece siempre en el puesto 14 o 15 de las preocupaciones españolas, de manera que no preocupa. Y este es uno de los asuntos graves que no preocupa. Que más o menos, bueno, pues todo va a salir bien, nunca llegará la sangre al río. Entonces, yo apuesto por una visión de la educación realmente fuerte. Primero, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando del acto que nos constituye como especie. No somos ni animales racionales, no, somos la especie que educa a sus crías. Y eso es nuestra característica. Y cuando la educación coge un cerebro de un niño, está cogiendo un cerebro creado en el Pleistoceno, y 10 años más tarde es un cerebro moderno. ¿Por qué? Porque hemos conseguido que en ese espacio de tiempo prodigiosamente corto, un niño asimile no los conocimientos, esos no son muy importantes, sino todas las destrezas que la humanidad ha ido inventando costosamente en 250.000 años. Por ejemplo, el lenguaje. Por ejemplo, regular las emociones. Por ejemplo, regular las emociones mediante el lenguaje. Por ejemplo, comunicarse con los demás. Por ejemplo, organizar modos de vida comunicativos. Eso no venimos con ello de fábrica. Eso lo aprendemos o no lo aprendemos. De manera que cuando estamos hablando de educación, la educación es el acto que transfigura la biología en humanidad. En los casos que tenemos de niños que han sido raptados por lobos y que, por lo tanto, se han educado entre lobos, sabemos que han adoptado pautas lobunas, no pautas humanas. No han sabido hablar, no han aprendido a hablar. Su cerebro estaba preparado para aprender muchas cosas, pero lo que ha aprendido no era lo que aprende un niño a través de lo que llamamos educación. En segundo lugar, que sabemos cómo educar. Y ahí voy a apostar muy fuerte. Un sistema educativo de una comunidad o de una nación se puede mejorar en 5 años. Y por lo tanto, quejarnos tanto de qué barbaridad, qué problema, el fracaso escolar que tenemos, el abandono escolar que tenemos, cifras absolutamente indecentes, que lo son. No podemos estar con unas cifras de abandono escolar o de fracaso escolar, que no son lo mismo, del alrededor del 30-32%. Eso estamos literalmente haciendo un agravio a los derechos fundamentales de esos niños, que tenían el derecho a aprender. Y por tanto lo estamos haciendo muy mal. ¿Y es que no hay remedio? Sí, sí, claro que hay remedio. Porque además, mejorar un sistema educativo en 5 años puede hacerse sin elevar sustancialmente el presupuesto. De manera que esa excusa que tenemos todo es que esto es muy caro. No, no. No hace falta. A partir de todos los datos que tenemos, nos dicen que a partir de un 4,5% del Producto Interior Bruto dedicado a educación, ya lo que interviene en la mejora no es tanto el aumento en las inversiones como la bondad en la gestión. Y lo que necesitamos es buena gestión educativa. Bueno, y entonces, si podemos hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Ah, esa es la pregunta del millón. ¿Pero que podemos hacerlo? Podemos. ¿Que sabemos hacerlo? Sabemos. Lo otro ya, bueno, que cada uno se lo responda. Y en tercer lugar, que cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de cosas que nos afectan a todos los días, no de cosas que afecten a la suerte de los niños que están en periodo educativo. Los estudios que tenemos, por ejemplo, de Herring Hanusek, nos dicen que la subida de la prosperidad económica de una nación, si va a ser estable y si va a ser sostenible, tiene que apoyarse en una subida paralela del nivel educativo de esa nación. Y cuando se produce un desbarajuste, una separación, como pasó en España, en que subió muchísimo la el nivel de prosperidad económica sin que subiera paralelamente el nivel educativo, eso es técnicamente una burbuja económica. Y eso antes o después estallará. Porque solamente se mantienen estables cuando la subida del nivel económico y la subida del nivel educativo van lo más paralelas posible. En el año 2020, el 85% de los puestos laborales van a ser de alta cualificación. Pues piensen ustedes en sus hijos. Como no tengan alta calificación, se van a quedar absolutamente marginados. Y nosotros, como economía, nos vamos a quedar marginados. El mundo, no sabemos muy bien cómo va a ser el futuro, pero sabemos algunas cosas muy claras. Va a ser un mundo globalizado, lo cual quiere decir que vamos a estar compitiendo todos, ¿por qué? Por un puesto de trabajo. Y que entonces se va a llevar el puesto de trabajo, porque el puesto de trabajo va a atraer todo lo demás. No es que donde haya capital vaya a venir los puestos de trabajo, es que donde haya buenos puestos, buena gente para ocupar los puestos de trabajo, va a ir el capital. ¿Por qué tenemos la contabilidad de grandes compañías estadounidenses que se llevan en ciudades de la India? Porque las ciudades de la India, porque en la India las universidades están formando matemáticos e informáticos de una calidad absolutamente descomunal. Si eso le añadimos que son más baratos los costes, pues no hay duda. ¿Se irá todo el mundo a la India? Pues se irá todo el mundo a la India. Y nosotros pues nos podemos quedar como proveedores de mano de obra barata no cualificada. ¿Es eso lo que queremos? Pues yo creo que no. Pues entonces vamos a ver si unimos todas estas cosas y decimos, a ver, vamos a terminar con el discurso pesimista, que es un sistema de excusas que nos vamos transmitiendo uno de otros. Los padres acusan a la escuela de que no forma. La escuela dice a los padres, bueno, es que nos mandéis unos niños que hay que ver. Por fin nos ponemos de acuerdo. La culpa de todo la tiene la televisión. La televisión dice, a mí no me mire. Si yo no educo ni deseduco, yo lo único que hago es vender publicidad. Si usted me pone delante de la pantalla a alguien que quiera teatro griego y música clásica, en 24 horas le cambio la parrilla. Vamos, tráigame usted ese espectador. A ver, tráigamelo. Bueno, por fin decimos al gobierno, usted, arréglenos esto. Y el gobierno dice, sí señor, voy a cambiar la ley. Cambia la ley y todo vuelve a empezar. Y todo vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque la ley en temas sociales, naturalmente que es necesaria. Pero, sin embargo, lo que necesita es, como antes recordaba José María, lo que hace falta es movilizar a la sociedad entera para decir, que es la tribu entera la que educa. Que es la tribu entera la que educa. Y que para educar bien hace falta una buena tribu. Y si la tribu es mala, pues la escuela y la familia vamos a estar parcheando como podamos. Y por eso creo que era muy necesario que alguien se decidiera a hacer una carta de los deberes educativos de la sociedad. Los niños tienen el derecho a ser bien educados. Y siempre que hay un derecho, hay un deber correspondiente. Los niños lo que tienen es el derecho a ser bien educados. ¿Y los deberes? Los deberes nos incumben a todos. En uno, en más profundidad que en otro. Padres y docentes, sin duda alguna, más profundamente, más extensamente, más intensamente. ¿Y el resto de los ciudadanos? Pues también. ¿Por qué? Porque todos estamos educando, queramos o no queramos. Dicho así las cosas, nos encontramos con lo siguiente. La riqueza de las naciones, por empezar por el nivel más elemental de justificación, la riqueza de las naciones ya no se funda, como hasta hace no mucho tiempo, ni en el territorio, ni en la población, ni en las materias primas, ni en el capital. ¿En qué se basa? Pues se basa en el talento individual y en el talento social, porque hay sociedades inteligentes y hay sociedades estúpidas, que se caracterizan, igual que las personas, por su diferente capacidad para resolver los problemas y para plantearse los problemas, es decir, las metas. ¿Por qué utilizo el término de talento? Si el término de talento no es un término científico, no es un término riguroso, no es un término que se usa en pedagogía, la verdad es que nos viene de otro campo, nos viene del campo del management. En las empresas, todas las empresas están en busca del talento, hay cazadores de talento. ¿Por qué lo incorporo? Bueno, lo incorporo en primer lugar porque pretendo definirlo con claridad. No nos basta decir la inteligencia, no nos basta ni siquiera decir mayor o menor nivel de inteligencia. ¿Por qué? Porque una cosa es la inteligencia que se tiene y otra cosa es el uso que se hace de la inteligencia. Por ejemplo, un alumno mío, de primero de bachillerato, con un cociente intelectual de 130 y tantos, 140, muy, muy, muy inteligente. Además, un chico que es muy estudioso y que saca muy buenas notas. Pero es un chico al que le gustaba mandar. Y entonces, en su barrio, se convierte en cabecilla de una banda de chicos, casi todos fuera del sistema educativo, a los que mangonea, con los que empieza a cometer pequeños hurtos. Al año siguiente no va al instituto, porque se ha convencido de que él es más listo que sus profesores y más listo que sus compañeros, y que en la escuela no le van a enseñar nada porque la sabiduría está en la calle. Aumenta el negocio, se mete en tráfico de drogas. En este momento tiene 23 años y está en la cárcel. Bueno, ¿y este muchacho es inteligente o es estúpido? Hombre, los test me dicen que es muy inteligente. Lo que ha hecho con su inteligencia es muy estúpido. Entonces, vamos a ver, cuando estamos hablando de educación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué nos estamos moviendo? El importar la palabra talento es porque a lo que me estoy refiriendo no es a la inteligencia que tenga una persona, es a lo que hace con ella. Es decir, es una inteligencia, en primer lugar, en acto, no en potencia. No, en potencia no hay inteligencia que valga. Es la persona que es capaz de enfrentarse con los problemas, elegir bien las metas, movilizar la energía suficiente para esas metas, buscar información donde necesita y que tiene las virtudes de la acción necesaria para realizarlo. ¿Por qué? Pues por aquello que decía Gracián, que era un pelma, pero tenía mucho talento para las frases. De nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. De nada vale que sepa yo muy bien cómo hay que resolver un problema si luego no me atrevo a resolverlo. Cuando estamos hablando, por lo tanto, de talento, estamos hablando de lo que algunos americanos llaman successful intelligence, la inteligencia exitosa. No suena bien. No, esa inteligencia es la inteligencia resuelta. Palabra maravillosa. Hombre, la inteligencia resuelta es la que resuelve problemas y además lo hace con resolución, es decir, lo hace con ánimo, lo hace con la valentía suficiente. Y estamos aquí ya moviéndonos en un tema que sí permite saber qué es conveniente que lo eduquemos, porque va a ser precisamente la fuente de todas esas soluciones que estamos esperando para nuestra vida, que deseamos que tengan nuestros hijos, nuestros alumnos, y que deseamos también nosotros. El asunto está, bueno, si esta es la gran riqueza de las naciones, y esto se puede generar, claro que se puede generar. ¿Por qué? Porque el talento no está antes de la educación. Antes de la educación hay biología. El talento está después de la educación. De manera que la educación, su objetivo primordial es generar talento. Después vendrán otras instancias que tendrán que gestionar el talento. Las empresas, las universidades. No, no, no. Pero en la escuela tenemos claro. Nosotros tenemos que generar talento. Tenemos que generar esa energía personal y, a ser posible, también social. ¿Para qué? Para elegir las metas y saberlas alcanzar. Y eso exige un entrenamiento, eso exige también saber cosas, pero tenemos que saber exactamente que lo que estamos hablando es de una capacidad de generar soluciones, no solamente pensarlas, sino también ponerlas en práctica. Es un tipo de inteligencia, me gustaría recordarlo, que es que tiene influencia para la vida, es práctica. ¿Por qué? Porque una de las grandes equivocaciones, maravillosa equivocación, pero equivocación que ha tenido la cultura occidental, es pensar que la función principal de la inteligencia era conocer y su culminación era la ciencia. No, no. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que enfrentar con dos tipos de problemas. Uno son los problemas teóricos y otro son los problemas prácticos. La ciencia resuelve problemas teóricos. Y un problema teórico, por muy complicado que resulte, se resuelve cuando conozco la solución. En cambio, un problema práctico no se resuelve cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo difícil. Contaban de un senador americano que decía, pero miren ustedes, ¿por qué están tan preocupados por el conflicto entre judíos y palestinos? Si la solución es muy sencilla, basta con que todos se comporten como buenos cristianos. Sí, teóricamente impecable, prácticamente no, porque ninguno de los dos son cristianos, de manera que empezamos mal. Cuando estamos hablando, ¿qué es? Cuando estamos hablando de la educación, pues muchas veces nos estamos equivocando. Vamos a ver, ¿es tan importante que la educación sea buena? Vamos a fijarnos en los objetivos. Contaban de un profesor de pedagogía americano que el primer día de clase, a sus alumnos iban a ser futuros profesores, decía, señores, he dedicado todo el verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, si quieren ustedes, le introduzco para que les haga una demostración. Sí, 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 que pase. Entra el perro, se tiende, pasan 5 minutos, no dicen una palabra, pasan 10 minutos, no dicen una palabra, y ya un alumno se levanta y le dice, señor profesor, su perro no habla. Y el profesor dice, sí, sí, recuerden que yo les he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Si a nosotros nos da igual enseñar, si lo que queremos es que aprendan. Si lo que queremos es que aprendan. Y todo niño tiene posibilidad de aprender. Todos. Unos con más facilidad y otros con menos facilidad. Bueno, para eso estamos nosotros. Hombre, si a todos nos gustaría tener alumnos maravillosos. No, no, nosotros tenemos los alumnos que nos vienen. Y él, hace un par de años, me pidió un escritor francés fantástico, Daniel Pennac, que se quería publicar su último libro, que se llamaba Mal de Escuela, que les recomiendo. Y él contaba que había sido profesor de literatura durante muchos años y que quería escribir de una escuela que él había vivido y de la que se hablaba poco, que era la escuela de los zoquetes. Porque es que yo era un zoquete. Yo era un zoquete que mi familia dice que tardé 3 años en aprender a hacer la letra A. Y claro, esos son los niños que necesitan de la escuela. Si los buenos alumnos salen con escuela, sin escuela o como sea, estos son los que necesitan. Y es a esos los que tenemos que saber qué hacer con ellos. Y él, después de contar toda su historia, de que estuvo a punto casi bordeando la delincuencia juvenil, precisamente porque necesitaba que algún profesor le mirara con buenos ojos, porque a lo largo de toda su historia en la escuela nunca había recibido un elogio. No se le ocurrió otra cosa que un día que tenían sus padres abierta la caja de caudales, le saca una cantidad de dinero para hacer un regalo al profesor. Los padres que ven que ese crío no hace, da pie con bola en el colegio y que además les roba, le meten en un colegio, digamos, de alta disciplina, donde llega ya con una especie, como dicen los franceses, renomé de boté a soutenir, con un prestigio a mantener. Él era el trasto y tenía que estar haciendo trastadas. Y cada vez se metía en líos más grandes. Para excusarse, daba las explicaciones más extravagantes de por qué había hecho eso. Así termina la primera parte con la siguiente frase. Y en aquel momento, un profesor me salvó. Y entonces cuenta por qué le salvó. Y le salvó, en realidad, porque le dijo, oye, Daniel, tú cuentas unas historias fantásticas. No, no, señor profesor, si todo lo que digo es... Deja. Tú tienes un talento para contar historias fantásticas. Entonces, lo que quiero es que me escribas historias. Y hacemos un contrato. Yo te juzgo tus historias como si fueras un escritor y tú te comprometes a presentármelas sin faltas de ortografía. Porque si no, tengo que estarte corrigiendo las faltas de ortografía y no me fijo en tu talento de escritor. Y él contaba, por primera vez, alguien me dijo que hacía algo bien. Y claro, terminó de escritor, naturalmente. ¿Cómo no va a terminar de escritor? De manera que nosotros debemos saber que tenemos la capacidad de conseguir que los alumnos generen su talento. ¿Sabemos cómo hacerlo? Sabemos cómo hacerlo. ¿Sabemos cómo debe ser ese tipo de talento? Sí, sabemos algunas cosas. En primer lugar, cuando estamos hablando de talento, estamos hablando de una franja de la inteligencia muy básica y muy flexible. He visto que está aquí en el auditorio una de las personas que más saben de inteligencias múltiples en España, que es la madre Monserrat del Pozo. Esto está por debajo de las inteligencias múltiples. Porque lo que estamos hablando es de aquellos hábitos intelectuales, afectivos o ejecutivos, y luego les explico lo que es lo de ejecutivos, que el niño debe tener, ¿para qué? Bueno, pues para poderse enfrentar con los problemas. Dentro de esos hábitos, naturalmente que hay hábitos de conocimiento. Es la instrucción, pues tendrá que saber lenguaje, tendrá que saber matemáticas, tendrá que saber inglés, de acuerdo. Y lo otro es más importante. Lo que estamos haciendo es que el niño vaya formando su personalidad con una serie de hábitos operativos, hábitos afectivos, hábitos cognitivos, que son los que realmente le van a dar la entereza y la capacidad suficiente para utilizar lo que sabe. Porque si no, puede saber mucho y no saberlo utilizar. Por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Que un niño sea activo o pasivo? Hombre, pues que sea activo. ¿Por qué? Porque cuando un niño es pasivo, eso le hace que vaya a vivir siempre en retirada, que vaya a tener muchos problemas porque va a necesitar sentirse dependiente de algo, que va a adquirir unos comportamientos rutinarios, que está bordeando muchas veces la depresión. Es decir, no se puede vivir en retirada. Necesitamos que el niño sea activo, que tenga iniciativa, que sea emprendedor de cualquier cosa, que ante los problemas vaya hacia ellos, no se oculte. ¿Qué queremos? ¿Que sea vulnerable o que sea resistente? Hombre, que sea resistente. ¿Por qué? Porque si es muy vulnerable se nos va a romper enseguida. Y no podemos asegurarle que no vaya a tener problemas en la vida, las va a tener. Y por lo tanto, esa especie de reciedumbre, esa especie de aguante, es realmente importante. Vamos a ver, ¿que sea optimista o pesimista? Hombre, que sea optimista. ¿Por qué? Porque el optimismo permite movilizar energías que el pesimismo agota. Pues mejor que sea optimista. ¿Que sea sociable o insociable? Bueno, que sea sociable porque la insociabilidad le va a plantear muchos problemas. De manera que conviene que sea sociable. ¿Que sea seguro o que sea inseguro? No, que sea seguro. La inseguridad, pasa lo mismo, la inseguridad le va a conducir a que esté siempre intentando ponerse a la defensiva, intentando esconderse. Igual como una persona insociable puede acabar temiendo miedo a cualquier tipo de relaciones, siendo incapaz de querer a una persona. ¿Por qué? Pues porque es que soy muy insociable, porque no entiendo a otra persona. Bueno, hasta ahora, todos esos rasgos se decía, pero esos no son aprendidos. Eso forma parte del carácter de una persona. No, esos son aprendidos. Y entonces, bueno, es que lo que sabemos ahora, lo que nos da unas armas educativas como no hemos tenido nunca, es que sabemos que el condicionamiento genético tiene muy, muy, muy limitada acción. Que las dos décadas finales del siglo pasado fueron las décadas del genoma, las décadas de la genética. Y que ahora estamos en otro, aire. Ahora estamos en la época de la epigenética. ¿Y eso qué es? Pues para explicarlo de una manera muy elemental. Naturalmente que nosotros nacemos con un código genético estructurado. Pero de ese código genético hay genes que se expresan y genes que no se expresan. Es decir, hay genes que actúan y genes que no actúan. Y que lo que hace que unos genes actúen o que otros genes no actúen, pero por ejemplo, incluso en el momento que se está produciendo el cableado de nuestro cerebro, es la experiencia que está teniendo el niño, es decir, la educación. Y que por lo tanto no es a un lado la genética y a otro la educación, es que la educación está activando la genética. Y por lo tanto, lo que nos estamos moviendo es en un terreno realmente muy, muy potente y con muchísimas posibilidades en el momento que sepamos hacerlo. Porque una de las cosas que tiene que hacer la escuela actual es aprovechar dentro de la escuela lo que la neurociencia nos está diciendo. Que nos está diciendo cosas absolutamente fantásticas, pero que no las estamos aprovechando. Las aprovecha la clínica, pero no las aprovecha la escuela. Y tenemos que saber exactamente cómo se está formando el cerebro del niño. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos todos es, como decía la zarzuela, que a un lado la cabeza y al otro el corazón. Uno dice que sí y el otro dice que no. Es decir, que tenemos muchas veces enfrentamientos entre nuestras emociones y nuestra capacidad de razonar. Bueno, eso tiene una justificación. Yo juraré que no lo he dicho. El cerebro humano es como si fuera una cebolla. Poco científico, pero es verdad. En el núcleo, que es el más antiguo, están los centros que tienen que ver con las emociones y con la memoria. Son muy viejos, muy viejos, muy viejos, es decir, que nacemos con un cerebro emocional de hace muchos cientos de miles de años y que cambia con lentitud. Según nos vamos a las capas de arriba son las más modernas y las que aprenden con muchísima rapidez, velocísimo. Velocísimo. 2 semanas de una persona haciendo juegos malabares se detecta en las imágenes funcionales por emisión de positrones que han producido cambios en el cerebro. En 2 semanas. Es decir, cambia con una velocidad absolutamente fastuosa. Entonces nos encontramos con un cerebro que piensa muy rápido, aprende muy rápido, y un cerebro que se resiste a cambiar las emociones. ¿Cuál es la solución que ha buscado nuestro cerebro? Pues que la zona, a su vez, más moderna, de la parte más moderna, que son los lóbulos frontales, actúan como director de orquesta, a ver cómo consigo, hacen una tarea de malabarista, que no se me caiga en una bola, a ver cómo consigo que todo esto se mantenga en el aire. Pero ahora sabemos que si el lóbulo frontal puede controlar la fuerza, realmente la energía que viene del mundo emocional, es porque el lóbulo frontal tiene una serie de conexiones que intervienen en la parte más emocional. Pero esas conexiones sabemos ahora que se van formando en el niño entre los 18 y los 24 meses. Y que se hacen mejor o peor según la emoción, según la experiencia educativa, informalmente educativa, que está teniendo el niño. Bueno, sabemos que tenemos un punto de una enorme trascendencia. Sabemos que el niño está evolucionando en estas cosas que yo les he explicado, que está evolucionando a lo largo de toda su trayectoria. Sabemos, por ejemplo, se nos está diciendo que una de las razones por las que el cerebro, por la que los adolescentes sean tumultuosos y un poco erráticos, en el primer lugar, por la descarga hormonal, al cual le hemos hecho la culpa de todo. No, lo que ahora sabemos es que hay 2 grandes épocas del aprendizaje. Hay la época que decíamos todos, hasta los 3, 4 años, pero luego hay otra segunda etapa de oro, que es desde los 13 a los 16, a los 17, en que se vuelve a rediseñar todo el cerebro del adolescente, con fenómenos absolutamente paradójicos y magníficos. El adolescente pierde una cantidad, en algunas zonas, de cerca del 20% de enlaces neuronales, y sin embargo su eficacia es absolutamente genial. Cambia, el cerebro del adolescente cambia. Y entonces se encuentra como quien ha aprendido a conducir en un utilitario y de repente se encuentra al volante de un Mercedes. Hombre, tener la potencia de un Mercedes es fantástica, pero como no sepas conducirle, te pegas contra la pared. Y a los adolescentes hay que decirle, oye, tienes un coche fantástico, a ver si aprendes a conducirle. ¿Por qué? Porque es el momento en que está volviendo, a hacerlo. Todas estas cosas tenemos que acercarlas a la escuela, porque nos van a dar unas pautas realmente, realmente muy claras. Educación es instrucción más formación de la personalidad. Y tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que dar instrucción, pero si eso no tiene gran problema. Enseñar al niño cosas no tiene especial problema. Hay muy buenos didactas. En todo caso, tenemos que hacer algo complicado. Algo complicado. Por ejemplo, no sé si ustedes se han enterado, porque no ha trascendido mucho, de que ha cambiado la orientación educativa en toda Europa. Porque ha pasado, después de los acuerdos de la cumbre de Lisboa del 2000, ha pasado a ser una educación basada en asignaturas, que son verticales y estancas, a una educación basada en competencias que son transversales. Aquí se hizo precipitadamente y tenemos una ley educativa que mezcla las dos cosas. Sigue siendo asignaturas y luego se mencionan las competencias. Y entonces, pues eso va a estar así, sin aprovechar ninguna de las dos cosas. ¿Por qué era importante las competencias? Porque nos encontramos con un problema. Y el problema era que la capacidad de transferir conocimientos que se han aprendido en una asignatura a otra asignatura es complicadísimo y no se hace. Lo que aprendo en física sirve para física, lo que aprendo en matemáticas sirve para matemáticas y lo que aprendo en lengua sirve para lengua. Y ahora lo que estamos intentando es, oye, que ahora tenemos que aprovechar mejor todas las conexiones entre asignaturas para decir, entre todas las asignaturas, este es el programa que hay que hacer. Y por lo tanto, todos los profesores debían ser entrenadores de todo. Pero hombre, algunos tienen que saber más lengua, otros tienen que saber más matemáticas y otros tienen que saber... Pero todo el currículum de un curso debía ser integrado. Porque entonces sabríamos dónde hay que fomentar todas este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿dónde tratamos la capacidad, la habilidad de enfrentarse con problemas? Es una habilidad de tipo general. Antes decía que por encima, lo que yo estoy hablando, de esta concepción del talento es mucho más básica que las inteligencias múltiples que vienen después. ¿Por qué? Porque sea cual sea la inteligencia que tengas, que sea pictórica, que sea dinámica, que sea racional, que sea científica, necesita aplicar unas cosas muy básicas. Por ejemplo, la capacidad de mantener el esfuerzo. ¿A qué inteligencia funciona? No, tendrá que ser en todas. Esa es una habilidad básica, mucho más básica. Por ejemplo, la capacidad de prever las consecuencias. Por ejemplo, la capacidad de elegir metas y no equivocarse. Todas esas son cosas muy básicas. Sea cual sea la inteligencia que tengas, esto pertenece al fundamento común que deben tener todas las cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de problemas. ¿Cómo me enfrento con problemas? Bueno, el esquema de enfrentarse con problemas es un esquema muy parecido en todos. Lo que cambia son los elementos que influyen. Entonces puedo tratar problemas en matemáticas, puedo tratar problemas en química. Vamos a ver, no puedo tratar la historia como un conjunto de problemas bien resueltos o mal resueltos. Evidente. No puedo estudiar el lenguaje como muy relacionado con los problemas, pero si la mayor parte de los problemas de la convivencia se plantean a través del lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo resuelvo los malentendidos? ¿Cómo resuelvo mi capacidad de expresarme? ¿Cómo resuelvo mi dificultad para entender a otra persona? Es que esos son problemas. Es que si yo lo que estoy diciendo es, mira, es que hay una cosa que necesitamos fomentar, el afrontamiento de problemas. ¿Vamos a darlo en todas las asignaturas? Porque forma parte de la inteligencia que queremos desarrollar, que se caracteriza por cosas. Es el talento que debemos generar se caracteriza por varias cosas. Primero, es activo. Y por lo tanto, lo que tenemos que mantener, insistir en todos los alumnos, es que tengan una posición activa ante la escuela, una actitud activa, una actitud de yo no me voy a retrasar, yo no voy a huir, yo voy a enfrentarme con el problema. Yo voy a aguantar el enfrentarme con los problemas. El segundo, ahora se habla, por ejemplo, de la competencia de aprender a emprender cosas. Si no queremos que todos los niños se hagan empresarios, lo que queremos es que todos los niños sean capaces de emprender cosas, porque el emprendimiento era la virtud del iniciar. Así como la perseverancia es la virtud de mantenerse. Y las dos cosas las necesitan los niños, ¿para qué? Para su vida propia. Entonces, ¿qué pasa? Que como la actividad tiene que estar dirigida por proyectos, hombre, tenemos que introducir la enseñanza por proyectos a todos los niveles de la educación. Ah, pero en infantil también, en infantil también. ¿Pero cómo va a hacer un niño un proyecto? Sí, se lo voy a explicar. Cuando un niño se pone a dibujar, una mala concepción de lo que es la creatividad es, niño, haz lo que quieras. No, eso no es creatividad, eso es espontaneidad, que es otra cosa. Y la espontaneidad puede ser muy tonta. No, eso no tiene nada que ver con la creatividad, el haz lo que quieras. Porque al niño se va a ocurrir una bobada. Si dices, oye, no, antes de empezar a dibujar, dime qué vas a dibujar. Pues yo voy a dibujar un tren. Ah, muy bien, pues vas a dibujar un tren. Pues a ver cómo dibujas un tren. Porque eso tiene una importancia enorme. Primero, el tener un proyecto fija la atención del niño. Y en este momento tenemos un problema que los niños no fijan la atención. Y no es verdad que tengamos el 15% de niños hiperactivos, como ha aparecido hoy en la prensa. No, tenemos posiblemente un 3,5% o un 4%. o un 4% como mucho de niños hiperactivos, neurológicamente hiperactivos. Los demás son niños que no han aprendido a fijar atención y por lo tanto no tienen un problema neurológico, tienen un problema educativo que no les hemos enseñado a fijar atención. ¿Por qué? Porque la atención hay que, porque la atención hay que aprenderla también. Primero, que sean niños que tengan una actitud activa ante las cosas, que tomen la iniciativa, que sean autónomos. Si es ahí por donde van a encontrar el camino de la libertad, tienen que tomar decisiones sobre su vida o sobre lo que vayan a hacer. En segundo lugar, tienen que ser capaces de aprender a lo largo de toda la vida. Ah, ¿y esto cómo se hace? Vamos a ver, aquí estamos en uno de los terrenos que más preocupa a todo el mundo, porque además se ha convertido en una especie de muletilla. No, no, a este niño lo que falta es motivación. Con lo cual decimos, ah, pues ya se ha terminado el asunto, porque si no tiene motivación, el pobre, si además no tiene motivación. Vamos, es que se podía poner una persona con una pancarta en la que decía, por favor, dime un poco de motivación. Porque sí es cierto que todos necesitamos un poco de motivación, pero necesitamos otras cosas más. Y cuando estamos hablando de ¿y cómo motivo yo a este niño? ¿O cómo le enseño yo una cosa para la que no está motivado? Sí que nos tratamos en el coloquio, porque se me está terminando el tiempo y me encantaría las cosas teóricas que yo he dicho aquí que se pueden enseñar. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Cómo se pueden enseñar en casos concretos? ¿Cómo puedo yo enseñar a un niño una cosa que no le interese? Porque claro, lo que estamos haciendo en la educación es pretender que al niño le interesen las cosas que me interesan a mí. Si es que me interesan, o las cosas que yo creo que son buenas. A ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo, ¿De dónde saco eso? ¿Qué papel tiene la motivación? ¿Y cómo, qué puedo hacer en un caso clarísimamente como este? Que es, me invento la motivación, se la doy por transfusión en vena. ¿Qué hago con un niño que no está motivado? ¿Qué, ¿hay algo que hacer? ¿O pongo novela San Pancracio? Bueno, que tengan la motivación de aprender porque van a tener que, de aprender, no de estudiar. No de estudiar. Si estudiar a nadie le gusta, lo que le gusta es aprender. Y por lo tanto, ¿cuánto cuidamos realmente la experiencia del aprender en el niño? La cuidamos, se lo explicamos, hacemos que lo paladee. Claro, porque la persona que ha aprendido una cosa es una experiencia absolutamente fascinante para todos, porque para el niño no va a ser, si además lo es, antes de entrar en la escuela. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos cambiado el gran deseo de aprender que tiene el niño por el deseo de sacar buenas notas que tiene el estudiante? Y bueno, estamos haciendo una cosa un poco rara, ¿eh? Y no especialmente bueno, desastrosa. ¿Cómo mantenemos la motivación de aprender durante toda la vida? En tercer lugar, que sean capaces de crear. Vamos a ver, lo de crear, ¿qué es crear? Bueno, crear es producir intencionadamente novedades valiosas. ¿A qué se opone? Se opone a la rutina, se opone a la repetición, se opone al desistimiento de si no veo una cosa. Si no sé una cosa la primera, no lo hago, ya no me esfuerzo. La inteligencia crea muchas cosas, crea formas de vida, crea ciencia, crea arte, crea platos de cocina, crea bonitas relaciones, crea buenas conversaciones. Lo que hace es, no me voy a refugiar en sistemas automatizados para quedarme ahí, sino que, precisamente porque los problemas son muy complejos, muy cambiantes y muy rápidos, tengo que ingeniármelas. ¿Para qué? Bueno, pues para encontrar soluciones cuando todo parece que no tiene solución el asunto. Bueno, ahí está esta parte que también tenemos que... ¿Se puede educar? Sí, sí, claro que se puede educar. La creatividad es un hábito. Y como todos los hábitos, se enseña. Cuarto, necesitamos inteligencias capaces de evaluar bien. Se lo dije al principio. Evaluar bien, elegir bien las metas, evaluar bien a ver si las estamos consiguiendo, evaluar bien nuestras capacidades, evaluar bien las consecuencias. la capacidad de evaluar, es decir, de tener unos criterios realmente válidos para la evaluación, forman parte de la estructura básica de la inteligencia. ¿Que ahí están los valores morales? Por supuesto, también. ¿Solo los valores morales? No, no. Hay criterios para distinguir qué es una afirmación científica o una afirmación de tomadura de pelo. Es decir, cuando se ve, por ejemplo, el número de cadenas televisivas en este momento que están lanzando todo tipo de caraduras, de tiradores, echadores de cartas, de adivinadores del pensamiento, pero bueno, tanta ciencia y tanta tecnología, y estamos en un periodo de credulidad absolutamente colosal. ¿Cómo es posible que tanta gente pueda estar soportando esas estupideces de todo ese tipo de personas? Bueno, pues porque no estamos ahí desarrollando dentro de nuestros alumnos la capacidad de evaluación, que en lo que tiene que ver con la verdad es los criterios de evaluación de una verdad. Porque esto es una tomadura de pelo, porque si no saben distinguir eso, son carne de cañón, les van a tomar el pelo todo el mundo, si no tienen capacidades de evaluar lo que reciben. Bueno, estas son las capacidades que tendría en regla general. Ah, bueno, y por último, las capacidades de las que le habéis hablado antes, que son las virtudes de la acción. ¿Cuáles son? Las virtudes de la iniciativa, yo me arriesgo. Son las virtudes de la perseverancia. Bueno, yo voy a mantener esto. Son las virtudes de la resistencia. Sí, yo he fracasado. ¿Y qué? Por ejemplo, la actitud que tenemos en España respecto del fracaso ha inutilizado la vida de un montón de personas. Mientras que, por ejemplo, en una empresa de Estados Unidos se desconfía de la persona que va a pedir trabajo y no reconoce que ha tenido algún fracaso en la vida, pues usted se arriesga un poco, ¿eh? ¿A usted todo lo ha hecho bien? Pues usted ha intentado poquitas cosas, ¿eh? Dígame en qué ha fracasado. ¿Y cómo ha salido el fracaso? Cuando nos planteamos delante de un alumno y damos por sentado de que todo el mundo hace las cosas mal, pero que lo importante es saber aprovechar los errores, empezamos a enfocar la educación de una manera más de acuerdo de lo que nosotros, por ejemplo, valoramos en nuestro trabajo. Vamos a ver, ¿alguien ha trabajado en una empresa donde no se permitan los errores? Esa empresa va a la quiebra. ¿Por qué? Porque nadie se va a atrever a iniciar nada. Pero cuando inicias, corres el riesgo. Las empresas que funcionan bien tienen un porcentaje de errores admisibles. Es decir, si tú equivócate, hombre, no te equivoques siempre, pero tienes que poderte equivocar, porque si no, es que realmente estás haciendo muy poquitas cosas. Yo recuerdo que con quien aprendía la resolución de problemas matemáticos era con un gran matemático que se llamaba Polya, que tiene un libro muy famoso que es How to Solve It, ¿cómo se resuelve? Y él decía, bueno, yo he llegado a la conclusión de que haciendo problemas me equivoco aproximadamente el mismo número de veces que mis alumnos. Y dice, la única ventaja que tengo es que yo me doy cuenta antes que mis alumnos de que he metido la pata. Y la saco. Y mis alumnos siguen. De manera que no es que no tenga equivocaciones. Es que, bueno, las saco antes. Este es un marco educativo. Este es un marco educativo que podemos hacer. ¿Y quién tiene que hacerlo? Vamos a ver. Yo he tenido una experiencia, realmente, en los últimos años, una experiencia muy notable de tipo práctico. Hace 5 años fundé la Universidad de Padres, que es para ayudar a los padres en la educación de sus hijos desde el último trimestre del embarazo hasta los 16 años. Son cursos muy detallados porque los padres se matriculan según la edad del niño. De manera que el padre que tiene un niño de 3 años está en curso distinto del padre que tiene un niño con 4 años. ¿Por qué? Porque en cada momento, el momento evolutivo del niño es distinto, los recursos que conviene en ese momento potenciar son distintos y los problemas que aparecen son distintos. Y, como lo que queremos es estar muy pegados al terreno, lo hemos dicho así. Claro, con eso nos hemos encontrado con una metodología para poder enseñar todas estas cosas que les he dicho. La seguridad, vamos a ver, me lo preguntan luego en el coloquio, ¿cómo puedo yo enseñar la seguridad de un niño en sí mismo, por ejemplo? Bueno, cuando lo que estamos intentando es educar hábitos, no podemos tener programas secuenciales. Ahora haz esto, luego otro, luego otro. Tenemos que tener programas en espiral. No, vas a ir pasando por los mismos sitios en distintos niveles. ¿Por qué? Porque vas creciendo. Pero tienes que pasar por los mismos sitios, porque entonces es cuando se está favoreciendo o fortaleciendo el hábito de la creatividad, o el hábito de la seguridad de sí mismo, o el hábito del optimismo, o el hábito de la generosidad, o el hábito, la enseñanza de las virtudes. Que como en Europa nos pasamos de listos, hemos decidido que eso era una antigualla, y además una antigualla eclesial y con moralina, y hemos dicho que esto de las virtudes no va con nosotros. La Asociación Americana de Psicología ha dicho, pues mire usted, esto es lo más importante que podemos ahora investigar. Y llevan cerca de 15 años haciendo el estudio más sistemático sobre la educación de las virtudes. Claro, en inglés se llaman strengths, que son fortalezas, que suena mejor. Pero lo que están diciendo ustedes es lo único que tenemos. Sí, cuando queremos a un niño que tenga recursos, lo que estamos es intentando que adquiera las fortalezas, ¿para qué? Para enfrentarse a lo que le venga. Y estos, los listillos europeos, antes los llamaban virtudes, que virtudes era la traducción de una palabra griega maravillosa, que era arete, que eran las grandes fortalezas para la excelencia. Y eso, no, esto es doña virtudes, que era una pacata. No, no, si lo que estamos hablando es las grandes fortalezas que el niño puede tener. Y esas sabemos cómo se están haciendo. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues ahí tiene que haber una colaboración entre la escuela y la familia. Pero no una mezcla, no, no, una colaboración. Y desde la escuela se le debe decir a la familia, porque los docentes somos la conciencia educativa de la sociedad, que nosotros somos quienes tenemos que saberlo. Y si no lo sabemos, lo aprendemos. Decirle en cada momento a la familia cómo deben ayudar a la escuela. Porque hay una pedagogía de las familias en relación con la escuela. Por ejemplo, no es lo mismo la escuela, no es lo mismo la ayuda que pueden unos padres proporcionar a la escuela en primaria que en secundaria. En primaria, por ejemplo, pueden ayudar también en los contenidos. En secundaria no, porque la mayoría de los padres no saben los contenidos que está estudiando su hijo. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres para ayudar a sus hijos en relación con la escuela? Ah, bueno, eso es lo que tienen que hacer. Primero, enterarse de lo que están estudiando. Segundo, saber exactamente en cada momento qué es lo más importante que tienen que hacer. Por ejemplo, la gestión del tiempo. Ahora nos estamos encontrando con una peculiaridad. Todo el mundo habla de los niños hiperactivos, y es verdad que hay niños hiperactivos, es decir, niños que fijan mala atención y que controlan mal los impulsos. Pero nos estamos encontrando con muchos niños que son niños desorganizados. Y es muy interesante, porque son niños que parece que no tienen claras ni las secuencias temporales, ni tienen claras las situaciones espaciales. No es que sean desordenados por vagancia, que es como lo somos todos. No, es que no tienen una percepción clara de la estructura espacial. Es que no la encuentran. Son niños, por ejemplo, que pierden mucho las cosas. Y, bueno, ¿y este niño por qué pierde tanto las cosas? Hay un libro muy divertido que se llama ¿Cómo el perder demasiado las llaves es un obstáculo para destacar, una cosa así? Make a difference. Sí, es verdad, hay niños que pierden mucho las cosas. Hay niños que tienen un orden rarísimo para vestirse. Primero se ponen un calcetín, luego se van a desayunar, luego se ponen la camisa, luego se ponen el otro zapato, luego por fin, ay, se me ha olvidado los calzoncillos, luego por fin la camisa. ¿Estos niños qué pasa? Que tienen muchísima dificultad para percibir la secuencia de las cosas. Cuando a ese niño le ponemos delante, por ejemplo, de un razonamiento, resulta que también, o delante de la sintaxis, resulta que también tienen muchas dificultades, porque tienen algo, es como si hubiera un módulo del desorden que no acaban de hacer. Oye, eso tenemos que saber qué hacer con ellos. Lo sabemos hacer, empezamos a saber cómo hacerlo. Ahora sabemos, por ejemplo, que un niño no nace con voluntad. O lo aprende o no lo aprende. Y sabemos ahora en qué procesos y en qué momento de su desarrollo el niño va adquiriendo esas habilidades fundamentales que después decimos, este niño es capaz de dirigir su comportamiento, es capaz de controlar los impulsos. Y ahora sabemos que son cuatro etapas. Una, la inhibición del impulso, y esa es muy pronto, y los padres tienen una gran importancia. Otra cosa es la capacidad de deliberar. En eso la escuela entra, porque tiene que proporcionar al niño opciones distintas sobre las que poder elegir. Otra es la capacidad de decisión, que ahí influye familia y escuela, porque uno de los obstáculos para la toma de decisiones es el miedo, y el miedo se aprende en la escuela y se aprende en la familia, y por lo tanto no aprenderlo es cosa de la familia y cosa de la escuela. Y por último, hay que poner en práctica lo que se ha decidido, y esas son las virtudes de la acción, que esas partes se aprenden en la familia, porque son muy, empiezan desde muy pequeñito, y parte se tiene que hacer en la escuela. De manera que necesitamos una pedagogía conjunta. Los libros de la Universidad de Padres, que no me importa recomendárselos porque todos los fondos van a la Fundación Universidad de Padres, es decir, que no tengo ningún interés económico, los hemos llamado una biblioteca para padres y docentes, porque sería estupendo que los dos leyeran algunos mismos libros, para que supieran decir, oye, sí, esto me toca a mí, esto te toca a ti. Y en este momento, no, en este momento eres tú quien tienes que tomar la iniciativa. Por ejemplo, nunca vamos a poder ir a la escuela, en la escuela vamos a obtener el grado de diferenciación necesario. Porque aunque lo hagamos mucho, tenemos límites de tiempo, tenemos límites de profesorado. Los padres, sobre todo en las primeras etapas, pueden, con ayuda de los maestros o con ayuda de los tutores, pueden terminar de hacer la educación diferenciada para su niño, porque su niño necesita unas cosas distintas a los niños, a los niños de otro. Pero a los padres también tenemos que decirles una cosa muy elemental, pero que se ha olvidado, que todos los niños no nacen iguales. Y que, por lo tanto, hay un periodo posiblemente entre 2 años o 2 años y medio, que lo que tenemos que ver es que esos niños se vayan acomodando bien al entorno. Y eso es cosa de los padres. Eso es cosa de los padres. Como a los padres hay que decirlos que han estado durante 9 meses pensando en un niño ideal y luego les nace el niño real. Y que algunas veces entre el niño real y el niño ideal hay una diferencia de aquí te espero. Y que tiene que acostumbrarse a su niño. Igual que tienen que acostumbrarse a haber tenido un hijo. Porque el problema de el número de problemas de la pareja que aparece cuando se tiene el primer hijo, son sorprendentes. Es decir, es como si de repente no lo hubieran pensado. Pero bueno, claro que es muy complicado, claro que supone un enorme cambio. Bueno, pues eso habrá que decirlo. Conclusión. Importancia de educación, toda. ¿Sabemos cómo hacerlo? Lo sabemos. ¿Quién lo tiene que hacer? Escuela y familia, colaborando de una manera inteligente y no al tuntún. ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe decirlo? Hombre, yo creo que nosotros como educadores, los que lo seamos, tenemos que saber qué es lo que tiene que hacer la escuela e indicar en la familia qué es lo que debe hacer la familia en colaboración con la escuela. ¿Resulta muy caro? No, resulta muy caro. No resulta muy caro. Y entonces, aquí es la pregunta del millón. ¿Y si podemos hacerlo? ¿Y si nos parece importante hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? Pues es el misterio de la naturaleza humana y ya en eso pues no me meto. Muchísimas gracias.